Hay quienes dicen que hay distintas versiones según los historiadores. Algunos dicen que el tango nació de la otra orilla del Río de la Plata, allá por Montevideo. Otros dicen que por acá. Otros dicen que son, incluso por su nombre, una derivación de algunos ritmos provenientes de ultramar, por allá del África, quizás también, con... Sobre todo aquel tango que portaba en su ADN originario esos ritmos milongueros, que muy parecidos al de la milonga. En lo que todos coinciden es en el origen lumpanar, marginal del tango. En aquellas formas orilleras o en aquellas formas en las que aquellos sectores sociales más marginados empezaron a marcarle el pulso a lo que todavía no era la ciudad. En la fundación mítica de Buenos Aires, el gorila ilustre don Jorge Luis dice que Buenos Aires no se fundó, ¿no? Que solo falta que no dice esos barquitos, se me hace cuento que esos barquitos vinieron a fundarme la patria. Habla de una vereda de enfrente inexistente, y repito, frente a todas las posibles búsquedas de certezas respecto de una música que identifica una ciudad cosmopolita como Buenos Aires, lo cierto es que el origen fue un lumpanar. Pero más allá de ello, si observamos los instrumentos que no solamente conforman una orquesta típica de tango, una orquesta de tango, piano, bandoneón, violines, todos esos instrumentos tienen origen también de ultramar europeo. Si observamos en los conjuntos folclóricos, podemos observar, salvo el bombo legüero, y hasta por ahí nomás, o el sicus, podemos también observar, si nos remontamos a los hermanos Ábalos, observamos líneas melódicas del viejo continente, y observamos también instrumentos incorporados como el piano y otros que pertenecen al viejo continente. Digo, cómo los pueblos, sobre todo aquellos que tienen la impronta de origen en el orillo de términos coloniales, podemos observar cómo los pueblos se apropian de esos lenguajes, de esos instrumentos, para poder dar canal, para poder dar cauce a la expresión más profunda y auténtica que les pertenece, que la desarrollan, que no la abandonan ni en los momentos de ocultamiento absolutamente forzado, y crecen y se desarrollan en los momentos en los que los aires les son propicios. Pero no solamente sucede con la música, también sucede con los discursos. También sucede con los discursos, quiero decir, que constituyen el imaginario político e ideológico de los pueblos. Y que, repito, si el origen de estos pueblos o la impronta de estos pueblos es de índole colonial, con más razón en un momento determinado de la historia hacen explosión e implosión, se apropian del lenguaje del dominador para dar lugar a un propio lenguaje liberador, aunque los términos, las palabras, la sintaxis, o mejor dicho, los términos, las palabras y la sintaxis las usan como herramienta propia de argumentación y de liberación. Por ejemplo, hoy estaba escuchando a un historiador que hablaba de Condorcanqui, el último cacique inca, que como tal le correspondía el nombre de Túpac Amaru, uno, en el que ya hacia el 1700, 300 años o 200 y pico años luego de la conquista, podían asumir por estos lugares americanos, por estos sitios que se denominaban Virreinato del Río de la Plata, que llegaban hasta el Alto Perú, por allí andaba el Inca, les iban a una escuela jesuítica en la que les permitió manejarse el aprendizaje con estos monjes, el aprendizaje del griego, del latín, además ya poseían el guaraní y del español. O sea, eran tipos sumamente instruidos, una escuela para caciques. De allí Belgrano asumió por allá por 1810 la idea de un rey inca, ¿no? Porque cuando egresó de esta escuela y cuando se dio a la vida social en el río en el virreinato, Condorcanqui se hizo un comerciante sumamente próspero, un comerciante que había tenido bastante éxito con sus negocios, asumiendo, sí, la cultura occidental, la cultura dominante, hasta que hubo un instante en la historia en el que la ley de España, del rey de España, que intentaba recuperar todas las riquezas para sí, luego de algunos momentos aciagos y de un ordenamiento del imperio, no permitió más que nadie que no fuera español realizara este tipo de actividades. Así se produjo la rebelión que termina con Túpac Amaru en un intento de descuartizamiento, que los caballos no pudieron hacer lo que luego tuvo que hacer la espada. Lo cortaron en pedacitos, lo enviaron a pueblos y a ciudades del interior como ejemplo de lo que pasaría con la revolución. Y este historiador, Sergio Viñeschi, decía hoy que esta instancia podía ser tomada por algunos historiadores como una de las últimas rebeliones indígenas o como una de las primeras rebeliones americanas, y ya una de las primeras rebeliones modernas. Para generar esto, y por esta se inclina el historiador Viñeschi, por el lado de que es una forma de rebelión, una de las primeras rebeliones modernas, ¿no? Que tiene que ver con las formas burguesas del comercio, el desarrollo local, de los criollos. Ya asumido, si estaría tan cómodo con Torcán, que a uno no le es muy difícil suponer que ya había asumido estas formas de cultura occidental en las cuales empezaba a desarrollar su vida. Digo esto porque el lenguaje bien asumido, el lenguaje dominante que portan los imperios, bien asumido por los pueblos, se revierte y va en contra muchas veces de las concepciones que lo trajeron aquí con los barcos o ahora con los submarinos de la presión imperial. Digo porque en 1810 también todos aquellos criollos nacidos de hombre y mujer, de varón y mujer, de estas tierras y de otras, construyeron en su ideario colectivo, en su imaginario, a lo largo de los 300 o 400 años de conquista, asumieron el lenguaje que portaba Europa, diciendo que somos hombres, por lo tanto somos libres, nacemos libres, todos somos iguales ante Dios, sin olvidar que esta perspectiva religiosa, necesariamente, era una perspectiva que vino junto con la espada, la cruz vino junto con la espada, o sea, el lenguaje religioso de la Iglesia Católica vino junto con la espada. Y asumiendo esta perspectiva dominante, fue desde donde se construyeron los primeros gritos de libertad. Ahora, por otro lado, y con esta modernidad, vemos cómo resulta patético cuando sectores de poder intentan asumir el lenguaje de los pueblos que ellos sojuzgaron para poder generar medidas o reacciones adversas. Concretamente, cuando dicen, por ejemplo, las rubias taradas, como diría Luca, cuando pronuncian esto de que hay derechos humanos solo para los ladrones, para los policías no hay derechos humanos, para los que son asaltados sí. No, es patético, es ridículo, es triste ver cómo intentan los sectores de poder, en lugar de seguir generando nuevos discursos, si se quiere, para la dominación, tratan de asumir nuestros discursos que construimos para la protección del pueblo y quizás en algunos casos hasta para las insurrecciones populares. Digo, resulta patético ver cómo son no solamente portadores de una profunda ineficacia, sino también de una profunda ignorancia. Porque los derechos humanos son para todos los humanos. Como el punto está que se paran en que ellos piensan que hay humanos y humanos, de allí parte su forma de ideología. Los derechos humanos tienen que ver con formas del derecho moderno que se adquieren frente a la prepotencia de los estados. Y va para los policías, para los ladrones, para las rubias taradas, para las morochas piolas, para los aquellas personas que tienen toman decisiones de género respecto de cómo enfocar su vida, respecto de un Estado que por poderoso no puede apartarse de las líneas de protección de los ciudadanos que habitan el país. Salió este fin de semana un titular en la nueva jurisprudencia argentina, las vidas va a ser más importante que cualquier bien de consumo. Pareciera que esto no estaba estipulado. Pareciera que la fuerza de los sectores dominantes hacen que las situaciones, las instancias culturales se instalen en compartimentos estancos y que tengan solamente direcciones simples o unidirecciones. Las leyes, las formas de vida sobre el planeta, la necesidad de la diversidad, la igualdad, la justicia, son redes, no son flechas unidireccionales. Muchas veces se requiere de, como ahora, como en estas etapas, se requiere del reacomodamiento de estructuras jurídicas de ocupación como tuvimos, como seguimos teniendo, pero como se van desactivando en estos últimos tiempos. Muchas veces esas formas de compartimentos estancos de la cultura, del saber, del conocimiento popular, encuentran solamente su vía de escape a través del arte. Y verdaderamente ahí, sin poner definitivamente predominio sobre ningún punto, sino con la asimilación, con la incorporación, es donde podemos salir de este laberinto que es el mundo moderno, cultural, y que, como decía Marechal, de todo laberinto se sale por arriba. Y esto que estamos escuchando y que vamos a seguir escuchando es una muestra acabada de ello.